Seguimos avanzando en Revista de Economía y de Turismo. Aunque el mundo actual está profundamente marcado por las tecnologías y por los grandes avances científicos, hay que recordar que las tecnologías nos han acompañado desde el comienzo de la historia de la civilización. Actividad investigadora, ciencia y tecnología son bases fundamentales para el desarrollo económico y social de las sociedades modernas. En nuestro país se hacen esfuerzos para aproximarnos a los países donde la cultura científica y la innovación están mucho más desarrolladas. Pero este esfuerzo es todavía insuficiente y es especialmente importante hacerlo en el ámbito formativo, investigador y empresarial, sin olvidar, por supuesto, las políticas públicas encaminadas a fomentar la innovación en España. Vamos a tratar ahora esta cuestión a fondo desde una perspectiva económica y nos acercaremos también a datos e indicadores sobre el estado de la innovación en España. Para hablar de estas cuestiones que acabamos de adelantarles de forma resumida, tenemos esta noche en Revista de Economía y Turismo la colaboración de Francisco Mochón Morcillo y José María Labeaga Azcona, que son catedráticos de análisis económico de esta universidad. Buenas noches, gracias.
Hola, buenas noches.
Bien, pues como decíamos, el crecimiento está muy relacionado con el concepto que vamos a tratar esta noche en el programa de radio, que es el concepto de innovación tecnológica. Francisco Mochón, ¿nos puede explicar esta relación?
Bueno, realmente podríamos decir que la relación entre crecimiento e innovación es feliz para la economía y feliz para la sociedad. Porque tradicionalmente el concepto de la ciencia económica ha tenido unas connotaciones lúgubres, en el sentido de que las predicciones era que el crecimiento estaría limitado por lo que nosotros llamamos la ley de los rendimientos decrecientes, es decir, que la productividad del campo, sobre todo, que es cuando tiene el origen la economía, iba a decrecer y esto llevaría al estancamiento y a unos salarios de subsistencia. Afortunadamente, estas lúgubres previsiones no se han cumplido gracias a la innovación tecnológica. La incorporación de nuevas tecnologías está en el comienzo de la historia de la civilización y ha permitido que se den saltos de calidad, avances, que permite incrementar la productividad, lo que equivale a aumentar el bienestar económico.
Por tanto, innovación está siempre relacionado con tecnología. Vamos a explicar un poco más detenidamente lo que es este concepto de innovación tecnológica, los diferentes conceptos que se manejan en relación a este tema y también quizás hablar del significado de investigación, desarrollo e innovación, que es un término que se utiliza ahora, la I+D+I. José María Labeaga.
Voy a hacer una definición general y luego algunas definiciones específicas de innovación. La definición general sería que la innovación tecnológica es la materialización de los avances que se derivan del conocimiento y que se concreta en creación, producción, venta, difusión, etcétera, de productos nuevos y o mejorados. Por tanto, la innovación es un acto por el que se introduce un cambio técnico en una empresa. Entonces, más específicamente, la innovación no solo es desarrollar nuevos procesos o nuevos productos, sino que es desarrollar mejoras sobre los ya existentes. Por tanto, son acciones que propician producción y comercialización de nuevos o mejorados productos y servicios. También son acciones que propician reorganización de procesos productivos, asimilaciones o mejoras de servicios o procesos productivos y finalmente, digamos, podríamos hacer una clasificación en relación con lo que he dicho de nuevos o mejorados en tres actividades básicas de innovación o tres tipos de innovaciones, que son las innovaciones básicas o radicales, las innovaciones incrementales o de mejorías y las pseudo-innovaciones llamadas innovaciones menores o innovaciones cosméticas. Estas innovaciones que se introducen en empresas o en centros de innovación o en centros de investigación normalmente requieren de una inversión previa. Y esta inversión previa, por ejemplo, en nuestro país viene de dos fuentes, fuentes públicas y fuentes privadas, lo que llamamos I+D, innovación y desarrollo, y finalmente MASI, que es la última palabra que se ha añadido a estas tres. Es decir, innovación y desarrollo requiere inversión en nuevos procesos o inversión en mano de obra especializada, contratación de mano de obra especializada, etcétera. Y digo, las dos fuentes de financiación de estas inversiones son el sector privado, cada empresa dedica el montante que quiere o que necesita para el desarrollo de nuevos productos y procesos, y el sector público, cada año, en este caso en España el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene un plan de innovación que viene de un plan más general que se desarrolla por periodos cuatrianuales. Se llama Plan de Investigación e Innovación Tecnológica.
Quizás podríamos hablar de los pilares fundamentales dentro de estos planes que nos está comentando. No sé si Francisco Mochón quiere añadir algo en relación a este concepto en torno a lo que es innovación que acabamos de decir. Si no, pasamos un poco a valorar esos pilares o esos fundamentos de la política y de las estrategias ahora mismo de la Administración en materia de innovación en España.
Hombre, yo solamente matizar que todo lo que se llama la nueva economía no es más que, realmente toda forma de hablar, las tecnologías de la información. Realmente es lo que se suele denominar un shock tecnológico radical que ha producido un cambio de las formas de actuar tanto en el hogar como en las empresas. Y probablemente uno de los temas novedosos de las últimas de lo que se llama la nueva economía es que ha afectado casi por igual a la vida en los hogares a través de Internet fundamentalmente y a las empresas. Y ha revolucionado y ha revolucionado la forma de actuar, conllevando unos incrementos de productividad realmente significativos.
Sí, José María Laveaga, hablamos de esas políticas, sobre todo de ese Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación que tenemos en España en este momento en funcionamiento.
Sí, bien, decía los dos pilares básicos sobre los que se asienta la financiación de las actividades de innovación y desarrollo, que son la financiación pública y la financiación privada. Bueno, no vamos a entrar en cuestiones más técnicas sobre si la financiación pública incentiva a la privada o no, porque para esto, digamos, requeriríamos
mucho
más tiempo. Sino que voy a hablar un poco de los planes nacionales cuatrianuales. El Ministerio de Ciencia y Tecnología normalmente lo que hace es sentar en una mesa una serie de expertos de todas las áreas de conocimiento para la elaboración de lo que son los planes públicos de innovación tecnológica. Todas estas áreas, llamadas áreas científico-técnicas o científico-tecnológicas, pues son muchas, por decir alguna: biomedicina, biotecnología, tecnologías de la información, materiales, etcétera. La que a nosotros nos afecta sería el área que hasta el plan del 2003 se llamaba socioeconomía y ahora se llama ciencias sociales y jurídicas. Ahora estamos en el Plan Nacional de Innovación Tecnológica correspondiente al periodo 2004-2007. Estas serían, digamos, áreas básicas donde se puede hacer investigación no orientada, que quiere decir que, por poner un ejemplo, uno puede dedicarse en economía a investigar cuestiones teóricas que en principio parece que no vayan a tener efectos sobre la vida diaria. Posiblemente en el largo plazo los tendrán. Después hay áreas sectoriales o investigación más aplicada. Por citar unos ejemplos, pues aeronáutica, alimentación, defensa, energía, espacio, medio ambiente, área sociosanitaria, la social e información, etcétera. Todas estas áreas en un principio están relacionadas también con las áreas básicas y además no son excluyentes las investigaciones o las innovaciones en áreas básicas o en investigación no orientada en áreas sectoriales o en investigación orientada a unos objetivos más aplicados. Quiero decir con esto que normalmente los grupos de investigación, centros de investigación, empresas, etcétera, pueden estar formados por personas que se dediquen a ambas actividades y ser complementarias a ambas actividades, como en realidad así lo es.
Dentro de este área socioeconómica, como decía José María Laveaga, que es la que más nos afecta a nosotros, la tendencia en este momento es que las actividades de investigación, de desarrollo, de innovación, partan sobre todo de la administración, sean públicas o bien desde la empresa.
Según los datos de principios del 2000, de los primeros años del 2000, en global... Primero, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología y Empresa tiene un tamaño pequeño en relación con países más o menos de nuestro potencial. Luego seguramente hablaremos de esto en relación con el PIB. Y segundo, menos de la mitad del gasto en innovación y desarrollo viene del sector privado. Por tanto, más de la mitad de este gasto está financiado por el sector público. A nivel global, nuestra área, ciencias sociales y jurídicas, socioeconomía, plan básico de economía, etcétera, dentro del montante total del plan nacional es muy pequeño. No tengo exactamente los números aquí, pero no llegamos al 2% del total. Es lógico, con las áreas que antes he citado, de biomedicina, biotecnología, cualquier cosa de astronomía, tecnologías de la información, productos químicos, recursos naturales, técnicas agroalimentarias, defensa, energía, espacio. Nos podemos hacer una idea que ciencias sociales y jurídicas es un grano de arena dentro de esto.
Bien, bueno, volvemos otra vez al estado de la innovación en España, en su conjunto, Francisco Mochón. ¿Qué datos tenemos? Porque, bueno, una de las cuestiones ahora mismo que se está debatiendo es el escaso papel que se da, sobre todo desde las políticas públicas, para potenciar y también desde la empresa la innovación en España. ¿Cuáles son los datos que tenemos de los últimos estudios más recientes en el estado, en cuanto al estado de la innovación en nuestro país?
Bueno, ahí habría que decir que realmente, tanto a nivel de estado como de empresa, el tema de la innovación es una asignatura pendiente. Es decir, si hay recientes estudios sobre la eficiencia en la gestión de las empresas y la calidad, te dice que las empresas españolas están, en contra de la opinión mayoritaria, muy bien gestionadas. De acuerdo a un estudio europeo, se llama el estudio MAKE, de las 25 mejores, 4 son españolas, frente a solo 3 de Alemania y 0 de ninguna de Italia. Son datos chocantes. Sin embargo, en tema de investigación es de innovación realmente, y sobre todo cuando ya vamos a investigación aplicada en tema de patentes, ahí somos realmente unos enanos. Es decir, realmente la poca investigación, que es poca, como vemos, si nosotros en España en temas de I+D se investiga en torno al 1% del PIB, frente a Estados Unidos, que por encima del 4,5, Alemania por encima del 2. Es decir, que realmente estamos muy por debajo. Pero es que además, luego la empresa no ha asumido que, y esto es un tema muy preocupante, porque el futuro, sí, la clave del crecimiento, lo que se llama el anillo del Pacífico, los países de Asia, es que han apostado claramente por la tecnología y sobre todo las nuevas tecnologías. Y ya vemos ahora que actualidad, que hay muchas empresas que se están deslocalizando, es decir, que se van. No podemos competir en términos de costes laborales ni con Europa del Este ni con Asia. La única forma de competir es vía inversión en capital humano, vía nuevas tecnologías, vía conocimiento. Y eso nos puede pasar factura mucho más rápidamente de lo que creemos.
Bien, ya que usted ha mencionado el tema de las patentes, bueno, ¿cuál es ese problema para que en este momento ya sea dificultad para patentar? Porque sí que hay un cierto interés y sí que se podría a lo mejor elevar ese número de patentes en cuanto a innovación e investigación de productos en España.
Como antes decía José María, el tema el fracaso o el reducidísimo éxito de las patentes en España tiene que ver tanto con apoyo público, apoyo legal, mentalidad de las empresas. Es que realmente un dato comparativo es que en Estados Unidos hay empresas especializadas en decirle, mire usted ha hecho esta innovación, con que usted vaya al registro de patentes no basta, lo que hay que hacer es explotarla. Bueno, pues asumen ese riesgo, que es muy distinto lo que es diseñar un producto en un laboratorio y luego llevarlo al mercado. Pues ese paso conlleva un saber hacer que en España muy pocas empresas han apostado por ello. Y que afortunadamente lo que cabe esperar es que esto cambie en un futuro inmediato.
José María La Vega.
Sí, dos factores adicionales para que se patente poco. Uno es la imitación. Innovar requiere fondos y por tanto requiere invertir y en principio uno no sabe cuál va a ser el éxito de lo que está haciendo, porque no sabe si se va a vender o no se va a vender. Lo que sí que sabe es que si alguien puede copiar aquello que ha hecho. Si tiene éxito, lo copiará enseguida. Por tanto, bueno, tenemos el ejemplo típico de Japón, ¿no?, de hace unos cuantos años. Por tanto, no hay incentivos a patentar porque es posible pues que no esté suficientemente cubierto por la legislación. Y un segundo factor que desincentiva es el factor burocrático. Por ejemplo, recientemente asistí a una conferencia en la que se exponía todo el proceso que debe seguir una persona física o jurídica para registrar una patente en la Oficina de Patentes Europeas, no solo para registrar, sino para que sea un éxito ese registro. Y es un procedimiento lento y tedioso.
Teníamos también la intención de ver un poco el estado más reciente en cuanto a estudios sobre la innovación en España y quizás también ver estos datos comparándolos pues con otros países, fundamentalmente con Estados Unidos, que es lógicamente la cabeza de la innovación en este momento en el mundo.
Bueno, aquí lo que habría que decir es que obras son amores y no buenas razones. Entonces vamos a olvidarnos del gasto, vamos a ver en qué se plasma los resultados de esta innovación. Entonces lo que nos dice es que en Estados Unidos el valor añadido procedente de las nuevas tecnologías representa el 12%. En la Unión Europea como media es el 10%, y en España está en torno al 7%. Es decir, que es que estamos a prácticamente la mitad de lo que aportan las nuevas tecnologías al valor de la riqueza. Es decir, que realmente los datos nos demuestran que hay un largo recorrido. ¿Sí? En Estados Unidos la inversión empresarial per cápita está en torno a 2.000 euros, en la Unión Europea es 1.600, en España está prácticamente en torno a 1.400. El gasto per cápita en I+D en euros es en Estados Unidos 450 euros, en España es en torno a 55. Es decir que el resultado hay que esperarlo. Es difícil, como decía José María, que el proceso de pasar del laboratorio al mercado es tedioso y hay poca tradición. Ya digo que probablemente hay un nicho de mercado, y esto sería un mensaje a jóvenes innovadores y a jóvenes emprendedores. Hay un nicho de mercado y especializarse en ese papeleo tedioso que decía José María de llevar la innovación a hacer un triunfo. Hay gente con buenas ideas en España, pero lo que hay es menos mentalidad empresarial y comercial. Bueno, pues eso requiere un conocimiento experto, y experto lo produce la experiencia.
Usted ha hecho referencia a al gasto y a la inversión en innovación en otros países europeos. ¿Cuál es en este momento en Europa el país que más innovación está llevando a cabo, está desarrollando?
En términos de renta per cápita son los países nórdicos los que están liderando este proceso. Y por encima de los países tradicionales como y que tienen niveles elevados como es Alemania, Francia e Inglaterra. Pero los países nórdicos, y recientemente un país que se ha incorporado a este tren de la innovación ha sido Irlanda, y con un éxito realmente, es decir, sería nuestro modelo a seguir.
La verdad es que no tenemos mucho más tiempo, pero sí quizás tanto José María Lavea como Francisco Mochón quieran comentar un poco, pues se han puesto sobre la mesa muchas cuestiones como la importancia de trasladar o de hacerse cargo de ese papeleo tedioso que son las patentes, de la asignatura pendiente que es la tradición de que en España sea un país con tradición en innovación. No sé si ya para terminar alguno de los dos quiere añadir alguna cuestión sobre qué podemos hacer para mejorar el estado de las cosas en este momento.
Pues realmente confiar en que, esa sería mi opinión personal, confiar en que, aunque inicialmente copiar parezca lo más fácil, el paso de hacer algo bien a incorporar innovaciones no es tan lejano. No hay que procurar descubrir el motor de agua de entrada. Hay que, en todo caso, mejorar cosas que se disponen. Y eso no es tan difícil. Eso se puede hacer en el seno de la empresa, en el seno de nuestra actividad diaria.
José María Ladea.
Sí, hay varias cosas que se pueden hacer por parte de las administraciones públicas y de las empresas. Para empezar, el tejido empresarial español no es un tejido caracterizado por hacer innovación de forma continuada. El porcentaje de empresas que innovaban de forma continuada en el año 97 en España era en torno al 10%. En el 2003 podemos estar en torno al 20% o menos del 20%. Por tanto, no hay una conciencia de que la innovación sea una cosa importante. También eso tiene que ver con la estructura del tejido empresarial, y es que nuestro tejido empresarial está basado en pequeñas y medianas empresas. Y hay toda una literatura sobre las relaciones positivas, en este caso yo no lo tengo tan claro, entre innovación y desarrollo y tamaño de las empresas. No lo tengo tan claro porque esto para España se muestra, no digo al contrario, pero sí con ciertas cautelas. Son las empresas medianas y pequeñas las que, innovando continuamente, innovan más que muchas de las empresas grandes. La segunda cuestión son los incentivos para que las empresas innoven. También vienen por parte del sector público en fiscalidad, incentivos fiscales a la innovación, vienen financiación complementaria a actividades de innovación, etcétera, etcétera. De hecho, antes decía que menos de la mitad del gasto en I+D ejecutado en España lo ejecuta el sector empresarial, en datos de principios de los 2000. Bueno, se tenía previsto que a finales del plan cuatrienal 2000-2003 del Plan Nacional de Innovación Tecnológica este porcentaje subiera en torno al 65%. No se llega al 65%, pero sí que es cierto que se ha incrementado. Si bien es verdad que un porcentaje de gasto en I+D ejecutado por el sector empresarial viene de financiación del sector público. También son pocos los investigadores respecto de la población activa que tenemos en España. Y no es porque tengamos malos investigadores. Tenemos muy buenos investigadores, tanto aquí como fuera. Los incentivos a que retornen aquí son pequeños. Recientemente se puso en marcha la convocatoria esta de becas del Ramón y Cajal y se han incorporado algunos. Yo creo que este tipo de incentivos de incorporación son muy limitados y en fin. Y por otra parte, la inserción de los científicos y de los investigadores en el sector empresarial, es decir, tiene que mejorar mucho las relaciones entre las empresas, el sector público, las universidades, los centros tecnológicos.
La transferencia de esa investigación hacia la empresa y hacia la sociedad.
Sí, yo haría un último mensaje, y es que yo creo que si los incentivos, yo creo que la sociedad y una economía de mercado funciona en base, o muy buena medida, anidada por los incentivos. Yo creo que los incentivos de los investigadores o de personas ligadas debería de estar conectado en alguna manera con patente y con resultados. No con artículos solamente publicados, y probablemente esto no se aplique tanto a nuestro campo, que es la economía o las ciencias sociales, como temas como en química o centros de investigaciones como el Centro de Investigación Metalúrgica, donde tradicionalmente tenían una experiencia muy interesante de colaboración con las empresas y que en los últimos años se han dedicado a producir aquello por lo que le pagan, que es artículos en revistas. Y entonces, que me parece muy interesante, pero han dejado prácticamente de lado lo que es en muy buena medida la colaboración con empresas.
Muy bien, pues no tenemos ya más tiempo, pero seguiremos hablando próximamente en otro programa con Francisco Mochón, y no sé si también nos va a acompañar José María Lavega, probablemente sí, para hablar de innovación tecnológica en España, sobre todo en esta ocasión será desde el punto de vista empresarial. Gracias.
Gracias.